Radio Consultorio Charla con Patricia, un espacio para conocer y descubrir formas de trato sensible, cariñoso y adecuado para nuestras niñas y niños menores de 5 años. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro junto a Patricia Velasco, nuestra especialista en educación inicial.
Amigos y amigas, allá desde donde nos están escuchando, ya sea en la casa o en su lugar de trabajo, ¿no? En algunos en su puesto de venta, otros en el lugar donde están quizás cultivando la tierra o detrás del volante. Bienvenidos nuevamente a este su programa donde estaremos hablando de este tema tan importante que es el cuidado sensible y cariñoso. Me encuentro ya en estudio con Patricia Velasco, quien es nuestra experta en toda esta temática y nos va a ayudar a navegar en este lugar de sombras, digamos, del día de hoy. Así que les invito, por favor, a ponerse cómodos y sobre todo prestar atención porque esta temática es importante.
Estamos compartiendo nuestro radio consultorio Charla con Patricia.
Patricia, bienvenida. Hoy día vamos a hablar sobre un tema que muchas personas no le damos tanta importancia, ¿no? A veces con la rutina del que estoy saliendo muy temprano para el puesto de venta o debo calentar el auto porque debo trabajar hasta muy tarde, no me doy tiempo para pensar en esto. Oportunidades para el aprendizaje temprano. ¿Qué es esto, querida Patricia?
Bueno, este tema es muy importante y sobre todo para mí que soy educadora de los niños pequeños, pues hay muchas cosas que tenemos que aclarar, ¿no? Para comenzar, la idea de la oportunidad para el aprendizaje temprano no quiere decir que este aprendizaje temprano tengamos que apresurar al niño o adelantarlo en sus aprendizajes, sino quiere decir que es temprano porque está en su primer nivel de desarrollo.
No está yendo todavía al colegio, pero sí está aprendiendo.
Está aprendiendo desde que nace, o sea, desde que abre sus ojitos, ese bebé está recibiendo todo tipo de estímulos de diferente manera que se están convirtiendo en formas de conocimiento, ¿verdad? Que él va, sensaciones, estímulos, ya sean visuales, táctiles, de olor, de tacto, ¿no? Él va almacenando eso, aunque no pueda expresarlos todavía, ¿no? Hay, digamos, a cada edad o con cada año de vida, determinadas cosas que el niño está ya dispuesto para poder aprender y entonces son esas oportunidades que nosotros tenemos que aprovechar para darle lo que necesita. No es que tengamos que apurarlo, sino darle lo que necesita
para aprender
en cada momento.
Para aprender.
Exacto, ¿no?
Un ejemplo, digamos, yo soy un papá que tengo mi puesto de venta en el mercado, debo salir muy temprano para hacer las ventas, 6 de la mañana incluso, y quizás mi hijo, mi hija está durmiendo, pero ¿cuándo vuelvo? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál sería esta práctica que puedo hacer yo como papá o como mamá para desarrollar el aprendizaje con mi niño o mi niña?
Ya. Bueno, lo principal es la base, es el desarrollo del lenguaje, o sea, de que el niño aprenda a hablar, ¿no? Y para eso, pues, hay una serie de situaciones cotidianas, la conversación, pero también nos podemos servir, pues, de determinados juegos, hay adivinanzas, hay trabalenguas,
los cuentos,
hay juegos de palabras, podemos leerles cuentos, podemos no siempre leer, unas veces contar, ajá, otras veces leer, etcétera, que le van a ayudar al niño, ¿no? A desarrollar su lenguaje, ¿no? Porque al desarrollar el lenguaje, tú estás ayudando a poner palabras, a nombrar, a ponerle nombre a todo lo que el niño está percibiendo en su entorno con sus ojitos, con los oídos y con todo su cuerpo, ¿no?
Claro, porque son esponjas.
Exactamente.
Mira, me llega una carta de Carmen. Carmen tiene 4 hijos. Ella y su esposo dice que salen todos los días a trabajar. Papá y mamá trabajan, los niños están en la casa. Y como es tradición
muy
en muchos lugares
ahora,
del país, el hermanito mayor ayuda al menor y los hermanos ayudan a crecer. Pero están todo el día en la casa, juegan, pelean, se abuenan, discuten. Pero indudablemente cuando llegan los papás a la casa, estamos más ocupados en limpiar, en cocinar, en ordenar. Estamos cansados. Y muchas veces caemos en la práctica de dejar a los niños en compañía del celular, por ejemplo. Está jugando todo el día en el celular. Otros que tienen ya mayorcitos la oportunidad de entrar al internet están pegados a los juegos, están pegados a los videos en el celular. U otros niños que a veces, bueno, a fin de que dejen de gritar, pelear y demás, les encendemos la tele, ponemos una película y los tenemos hipnotizados en eso. Ahora dice, ¿qué está bien? ¿Está mal? ¿Qué deberíamos hacer frente a esto que nos está pasando en lo cotidiano?
Bueno, a ver, yo creo que de la tecnología no es algo de lo que nos vamos a poder deshacer, es una parte de la realidad actual, uh-huh, ¿verdad? Del siglo XXI. Pero yo creo que todo depende en cómo lo utilizas, ¿no? Yo creo que no hay que satanizar tampoco. En algún momento apareció la televisión y después, bueno, todo era malo en la televisión, o la televisión era culpable de todo, ¿no? Y ahora está pasando un poco con la tecnología. Yo creo que es de sentido común que hay que utilizarlo en determinados momentos porque tiene muchas cosas positivas, pero no puede suplir la atención o el cuidado de los padres, ¿no? Es ahí donde los padres, bueno, tenemos que hacer el esfuerzo de poner ciertos límites a cuánto tiempo los niños van a poder utilizar todos estos artefactos, pero también darnos pues un espacio de tiempo en el que podamos tener una relación y una atención de tú a tú, ¿verdad? Porque no podemos dejar el cuidado de nuestros hijos y la atención de nuestros hijos en manos de la tecnología, porque son solo aparatos.
Ajá, a ver si entiendo perfectamente, o tú me corriges, querida Patricia. A ver, yo, papá, trabajo, reitero, salgo muy temprano a trabajar, ya sea que vaya a cultivar la tierra, o que tenga mi puesto de venta, o que salga detrás del volante, o que tenga un trabajo, salgo muy temprano, vuelvo muy tarde, hay muchas cosas que hacer en la casa, y debo darme un tiempo para poder estar con mis hijos, no dejar el cuidado enteramente a la tecnología, sino que ellos necesitan un relacionamiento con otras personas. ¿Por qué? Porque como tú nos habías dicho, los niños aprenden desde muy chiquititos y aprenden del contacto con otros, ¿no? Entonces, es importante que los papás tengamos entonces momentos de relación con ellos. ¿Qué pasa con los niños un poquito más creciditos? ¿Qué debemos hacer?
Bueno, el niño de, digamos, de 4, 5, 6 años ya es un niño, digamos, mucho más autónomo, y hay cosas que él puede hacer y distraerse, pero no por eso deja de estar necesitado de la atención de los padres. Yo creo que acá todos entendemos la carga de trabajo que llevan los padres, pero cuando hay pareja, porque ya la situación del padre o la madre sola también es más complicada, sin duda, pero igual hay que buscar estrategias. Yo creo que es cuestión de aprender a organizarse y de aprender a colaborarse como pareja, ¿no? Si de repente, pues, quien tiene horarios más largos, de repente, pues, podrá prestar un poco más de atención los fines de semana, ¿verdad? Yo creo que son formas de organizarse y ir compartiendo estos pequeños momentos que de rutina, en los que tú puedes compartir. De repente, bueno, si tú sales temprano no estarás en el desayuno, pero de repente sí puedes estar en la noche, yo me hago cargo del desayuno, o tú vas a dejar a los niños y yo los recojo, o ese tipo de cosas, de organizarse para poder cubrir estos momentos de compartir, de atención que los niños necesitan, ¿no?
Permíteme, ahora nos tomemos un momento. Hemos salido a la calle, nuestro equipo de producción, nuestros reporteros están en las calles preguntando a los papás lo siguiente. ¿Dedica usted, papá, mamá, tiempo para la enseñanza de su hijo? Escuchemos, por favor, los resultados.
Enseguida retornamos con nuestro radio consultorio Charla con Patricia.
¿Dedica tiempo de enseñanza a sus hijos, señor?
Casi nada, porque como salgo a trabajar bien temprano y llego tarde, normalmente le dejo dormido y cuando llego también está dormido, o sea que muy pocos fin de semana, pero no tanto educación, ¿no? Fin de semana tratamos de salir a divertirnos un poquito para acompañarlos, pero en la semana es difícil por mi trabajo.
¿Usted le dedica tiempo a su hijito?
La verdad, no mucho, ¿no? Trabajo de lunes a sábado generalmente, y algunas veces hago turnos los días domingos también, o cuando así mi profesión me lo solicita. No paso el tiempo que quisiera, la verdad, llego muy tarde a mi casa. Algún domingo sí paso con mi hijo, sí, hacemos algunas cosas, jugamos, ¿no? Pero ya el trabajo en esta época no da para pasar el tiempo con el hijo, con la familia, salir de pronto a algún lugar, no da, no, ya no es como antes que se podía pasar el tiempo con la familia.
Generalmente le dejo a su mamá ese trabajo porque yo me tengo que dedicar a ganar dinero. Así que el poco tiempo que estoy con él, le doy mi celular, está con sus juegos y es algo netamente de su mamá.
Bueno, la verdad es que no mucho, porque estoy generalmente fuera de mi casa y cuando llego, pues mis guaguas solo quieren jugar y no puedo, porque tengo tantas cosas que hacer en la casa, además de todo el trabajo, y entonces todo eso me ocupa mucho tiempo y termino recansada, así que la verdad es que no lo hago mucho.
Bueno, a decir verdad, sí les dedico tiempo, pero lastimosamente no como yo quisiera, ya que con el trabajo y con las tareas de la casa, a veces no se puede dar todo el tiempo que uno quisiera. Y sí, a veces hay que les doy el celular o les pongo tele para yo poder hacer mis cosas.
Estamos compartiendo nuestro radio consultorio Charla con Patricia.
Patricia, de todas las respuestas que hemos escuchado, me ha llamado mucho la atención esto. No hay caso porque mi guagua solo quiere jugar. Dime, ¿qué importancia tiene el juego en el desarrollo del aprendizaje del niño?
Es fundamental, yo creo que acá hay que cambiar esa forma de pensar en los padres de que el juego es una pérdida de tiempo. Al contrario, el juego es la forma en cómo el niño pequeño aprende. El juego no es solo corretear tras una pelota, el juego implica manipular, el juego implica investigar, experimentar, explorar tu entorno. Y en eso el niño está absorbiendo conocimientos, ¿verdad? Entonces, por un lado, los papás se preocupan mucho por el aprendizaje, entre comillas, del niño, de las letras y los números, ¿no? Sin embargo, no se dan cuenta de que es este contacto de entender el entorno a través de la conversación, del lenguaje y de compartir cosas que tú le puedas presentar al niño, qué es lo que va a aportar a su aprendizaje, ¿verdad? Entonces necesitan pues de periodos de atención de los padres, aunque sea por momentos, ¿no? Y volvemos al tema de los momentos de calidad, ¿no? Entonces tenemos que hacer el esfuerzo porque tampoco podemos delegar al educador de los centros infantiles toda la responsabilidad
El
de este
profesor no es todo
aprendizaje,
el
¿no?
responsable.
Son complementarios, ¿no?
Okay. ¿Podría utilizar el juego quizás como un medio para generar no solo un momento de contacto con mi hijo, mi hija, sino también un momento de poder aprender, ¿no? A partir de jugar, como un juego para lavarme los dientes?
A ver, para comenzar, el lavado de dientes es un hábito y no lo vas a enseñar en una sola vez. A los 2 años el niño tiene sus dientecitos completos, que es cuando hay que comenzar con la higiene
El cepillo
del
de
cepillo
dientes.
de dientes, ¿verdad? No sé, depende de cuán hábil seas tú como persona, puedes imitarte rimas o inventarte una canción o simplemente ponerle una melodía, ¿no? Te cepillo, cepillo, cepillo los dientes, ¿no? Y el niño va a estar captando la atención y va a estar abriendo la boquita y va a dejar que le cepilles, ¿no? Pero después lo tienes que repetir todos los días y eso necesita atención porque un hábito no puedes decir, ah, hoy día nos cepillamos los dientes, mañana no, toda la próxima semana tengo flojera, no. Tiene que ser constante para que el niño incorpore eso, ¿no? Y le vas dejando a medida de que cada vez puede más, pues el niño va a ir dominando mejor el manejo del cepillo, ¿verdad? Y después ya te irás controlando, supervisando, ¿no? Y bueno, y eso es con todas las rutinas, ¿no?
Las rutinas. ¿Cómo trabajo esta rutina que es muy difícil, la del sueño? Mi niño me gana, él duerme cuando le da la gana, a las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana y despierta también cuando le da la gana, ¿no? ¿Cómo hago para establecer una rutina del sueño?
Bueno, para comenzar, el niño necesita una determinada cantidad de horas, por lo menos 8 horas para dormir y
¿Por
descansar, ¿no?
qué?
Porque su cuerpo lo necesita. O sea, el niño, los niños pequeños tienen una gran actividad durante el día, ¿no? Por eso los llamamos inquietos, traviesos y les ponemos una serie de etiquetas, ¿no? Pero ese cuerpo necesita descansar, eso es un retomar las fuerzas, ¿verdad? Y nosotros somos papás y somos adultos responsables, y parte de nuestras tareas es inculcar esos hábitos. Entonces no es que el niño va a decidir determinadas cosas, ¿no? Porque el niño va a poder decidir en un margen donde no le va a afectar ni a su salud ni a su desarrollo. Y los horarios de dormir afectan a la salud del niño. Los niños pequeños, no sé, pues de un año, a las 7 de la noche ya tendrían que estarse metiendo en cama, ¿verdad?
Entonces, establecer horarios, dice.
Establecer horarios, y eso entonces va a ser mucho más fácil cuando ya lleguen a la primaria. Entonces, los hábitos no quiere decir que sean rígidos, completamente rígidos, ¿verdad? Pero tiene que haber.
Estamos compartiendo nuestro radio consultorio Charla con Patricia.
Finalmente, para despedirnos, un término que se utiliza mucho, escuchamos en los consultorios cuando vamos a visitar al doctor, al pediatra, y nos dicen, hay que estimular o generar la estimulación táctil. ¿Qué es esto, Patricia?
Ya. Bueno, aquí yo incluso cambiaría un poquito, te voy a decir, como educadora, ¿no? Porque aquí hablan de lo táctil tiene que ver con
el contacto.
El contacto, y más que todo se piensa que solo con las manos. El sentido del tacto está en toda la piel, entonces tiene que ver con el movimiento también del niño, ¿no? Uh-huh. Y también nos preocupamos mucho por la motricidad fina, que es la coordinación ojo-mano. Pero lo que a veces no estamos entendiendo de que no va a haber buena coordinación ojo-mano o motricidad fina si no desarrollas primero tu motricidad gruesa. Entonces son 5 movimientos básicos que el niño tiene que hacer. Caminar, correr, saltar, trepar y arrastrarse. Finalmente, si te das cuenta, es lo mismo que hacen en el servicio militar para ponerlos en forma, ¿verdad?
Sí.
Eso es lo que el niño tiene que hacer, porque eso le va a dar un dominio completo de su cuerpo, todo el equilibrio y la coordinación que va a necesitar para después poder manejar los movimientos físicos. Porque el desarrollo del sistema nervioso va de arriba para abajo.
Yeah.
Y del centro para afuera. Entonces, es absurdo, por ejemplo, a un niño de 3 años ponerlo a colorear una fotocopia para que no se salga del margen, chiquitita, cuando su capacidad está en el codo. Claro que se va a salir.
Del margen.
Del margen. Yeah. Obviamente, hay que darle un espacio grande, ¿verdad? Cuando llegue a los 4 o 5 años, va a comenzar a dominar la muñeca. Entonces, ahí va, ¿no? Y después ya los dedos, ¿no?
Va a poder
entonces,
escribir,
por ejemplo. Pues primero desde el hombro al codo, del codo a la muñeca, de la muñeca a los dedos, ¿verdad? Pero nada de eso lo va a poder conseguir si no tiene un buen equilibrio y un buen dominio de todo su cuerpo y todas sus extremidades.
Con eso, consejo a ti, padre de familia o madre de familia que nos estás escuchando, permite que tu niño, tu niña en la casa, en el colegio, en el puesto de venta o donde estén, pueda caminar, trotar, saltar, trepar o arrastrarse. Patricia, ha sido un gusto.
Exacto.
Nuevamente.
Y no quiere decir que sea un niño molesto o travieso no. Porque está haciendo cosas, sino es su necesidad básica.
Está aprendiendo.
Que está aprendiendo, además.
Entonces, con eso nuevamente hemos llegado al final de otro programa. La invitación para que usted, que está del otro lado de la radio, pueda acompañarnos en otra aventura, en esto que ha sido este programa, Cuidado Sensible y Cariñoso, con nuestra experta Patricia Velasco. Hasta pronto.
Hasta pronto, Nano.
Radio Consultorio es una producción del SECRAN de la UCB.